Judith Sarmiento, en familia.
Continuamos en familia hoy con la presencia de la directora general del ICBF, Karen Abudinen. Doctora Karen, si hay algún sector que es necesario que permanezca muy aliado a esta estrategia, es el de las administraciones locales, los alcaldes, los consejos municipales, para lograr que haya ciudades protectoras de la infancia y de la adolescencia.
No, definitivamente los alcaldes, gobernadores, los alcaldes locales, los ediles, los concejales, los senadores, todos jugamos un papel importante, por eso todos necesitamos ponernos la camiseta a favor de la protección de la niñez y contribuir a la construcción de la sana convivencia y las buenas relaciones. Todos tenemos que hacerlo. O sea, si nosotros todos no nos ponemos esa camiseta, si nosotros todos no protegemos los derechos de los niños, no vamos a poder lograr de verdad la garantía de los derechos. Por eso también hacemos un llamado a todas las administraciones locales, a los gobernadores, a los alcaldes, a ponernos esa camiseta, a proteger los derechos de los niños, porque los niños son lo primero en una sociedad y en un país.
Pues abundemos en este tema de las ciudades protectoras para la infancia y la adolescencia con el doctor Omar Oróstegui Restrepo, politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana con maestría en estudios para el desarrollo de la Universidad de Manchester y especialización en altos estudios para el desarrollo en la Universidad de Londres. El doctor Oróstegui es actualmente el director del programa Bogotá, ¿cómo vamos? Gracias por acompañarnos hoy en familia. Doctor Oróstegui, ¿qué características debe tener una ciudad para que podamos decir que es protectora en especial de los niños y de los adolescentes?
Pues muchas gracias, Judith, y la pregunta es muy oportuna porque hoy en día que hablamos de ciudades sostenibles, también tenemos que pensar en ciudades que protejan a los más vulnerables y también que protejan a los menores de edad. Ciudades en donde también tenemos que pensar el tema de la accesibilidad, ciudades que sean de pasos seguros para los peatones y especialmente para los peatones niños. Ciudades que pensadas también con ayudas visuales, ciudades pensadas y seamos con parques muy amables, con espacios de encuentro para los... En últimas, las ciudades, lo que dicen hoy en día, los que más están pensando los entornos urbanos, dicen las ciudades son por excelencia los entornos de la niñez hoy en día.
Bueno, y en eso hay grandes expertos en el mundo. Recuerdo que una vez tuvimos en familia al profesor Francesco Tonucci, que tiene toda un planteamiento en torno al asunto de las ciudades amables para la niñez. Pero, Omar, tenemos la tendencia a veces a ser como muy pesimistas, sobre todo en Bogotá, que es una ciudad con tantos problemas, especialmente de movilidad. Ustedes que sí lo van llevando con mucho cuidado a esa medición, ¿qué tan bien o qué tan mal estamos en la capital de la República en cuanto a entornos seguros y protectores para los niños, las niñas y los adolescentes?
Pues nosotros hemos mirado el tema en particular y nos hemos dado cuenta de varias cosas. Uno, que los entornos seguros no se reducen exclusivamente a los ambientes familiares. El papel de los establecimientos educativos y los entornos de los establecimientos educativos juegan un papel estratégico en el desarrollo también de la primera infancia y la infancia en Bogotá. Cuando miramos en particular las cifras, encontramos varias cosas. Uno, que unos colegios de Bogotá están amenazados por la presencia de ollas y pandillas de microtráfico en la ciudad. Dos, el tema de la seguridad en los entornos escolares es fundamental, no solo la seguridad física, sino también la seguridad del entorno. Buena iluminación, colegios que faciliten los desplazamientos de los niños, y allí es clave trabajar. Y por supuesto, al interior de los colegios también hay que mirar cómo los colegios protegen a los niños. Entonces encontramos también en detalle temas de cómo está el clima escolar, si se consumen o no se consumen drogas al interior de los colegios. Son aspectos que debemos considerar. y por supuesto mirar cómo se involucra a la familia con los entornos educativos y también cómo se involucran a los vecinos con los entornos en donde está la niñez. En este caso, no solo los colegios, sino también los parques y las zonas verdes, que son espacios por excelencia de recreación y diversión de los niños.
¿Hay alguna experiencia en particular, doctor Oróstegui, que usted quisiera de pronto destacar de esfuerzos que se hacen para entender este problema no como un problema de policía, que es como lo entendemos casi siempre, sino como un problema de política más ciudadanía? Algo que sacar en limpio, que uno diga, esto es replicable, esto podría funcionar, esto si lo seguimos haciendo vamos a obtener mejores resultados para la capital del país.
Pues mire, pues hay varias cosas. La capital del país, cuando nosotros miramos lo que se está haciendo de manera integral, se está abordando el tema, porque se está abordando el tema de una manera multisectorial, no solo desde el sector educación, sino también de otros sectores que convergen en eso. Hay experiencias muy significativas, por ejemplo, la iniciativa Urban 95, que es pensar las ciudades para aquellos niños de 95 centímetros. La han aplicado en Europa, en Estados Unidos y en Brasil, que es el caso más cercano. Entonces ellos demuestran, bueno, si nos sentamos a mirar una ciudad desde la perspectiva de los niños, entonces un niño, imagínese, de la estatura de 95 centímetros, ¿cómo ve la ciudad? ¿Cómo ve un automóvil un niño? ¿Sí? ¿Cómo el niño podría, se sube a los buses? Las escaleras, por ejemplo, para subirse a los buses, ¿son las más cómodas? Es la pregunta que se hace esas iniciativas. Y así a lo largo de vivir, como el niño experimenta su ciudad, han surgido iniciativas de Urban 95 de pensar estrategias que adapte los medios como el transporte público, como los centros educativos, en función de los niños. Cómo el niño accede, por ejemplo, al internet, cuáles son esos puntos de encuentro. Los parques. ¿Tenemos infraestructura adecuada para parques? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Sí? ¿Cómo esos parques también están pensados para niños? Y yo aprovecho para decirle un tema. Estamos en mora también de reglamentar en los consejos municipales un aspecto que dice el Código de Policía, que hay que pensar espacios en las zonas verdes exclusivos para niños sin la intervención de perros y mascotas. Está en el Código de Policía y es un debate que hay que dar hoy en la ciudad.
Finalmente, doctor Oróstegui, qué bueno es mirarse y compararse con los pares, por supuesto. A veces compararse es odioso, pero en el caso de las ciudades sí es bueno. ¿Con quién nos comparamos para decir, hombre, qué ciudad lo está haciendo mejor que nosotros y podríamos aprenderle?
Sobre el particular vale la pena mencionar un estudio que publicó recientemente la Fundación Corona en alianza con los programas Cómo Vamos y Equity for Children. Este estudio muestra cómo ha venido evolucionando en diferentes dimensiones del bienestar y la equidad para la infancia en varias ciudades del país. El estudio señala la importancia de desarrollar espacios más o menos para los niños, promover más temas de identidad, el tema también de darles voz en el hogar a los niños, de que los niños también sean escuchados. Medellín tiene iniciativas muy interesantes sobre el tema de la primera infancia que vale la pena estudiar, al igual que Manizales. Bogotá tiene unos avances considerables. Sin embargo, lo que también demuestra el estudio es que el tema de la pobreza resulta trascendental cuando se analiza el bienestar en la infancia, porque se encontraba que los niños viviendo en hogares con mayor, en hogares con pobreza, la incidencia y los efectos de la pobreza es mayor en estos niños. También se encontraba el tema del hacinamiento crítico y cómo niños viviendo en hogares con hacinamiento crítico tienen efectos sobre los procesos de aprendizaje y también sobre el relacionamiento con el entorno. O sea, ahí hay muchos resultados que vale la pena y los invitamos a mirar el estudio que se tiene publicado en la página del programa Bogotá Cómo Vamos.
Pues muchas gracias, Omar, por esa invitación a conocer los resultados de los estudios que ustedes publican en su página. Omar Oróstegui Restrepo, director del programa Bogotá, ¿cómo vamos? Nos acompañó hoy en Familia. Doctora Karen, desde que existe esta alianza Caracol Social y CBF hace ya prácticamente 9 años, hemos venido hablando de la famosa corresponsabilidad, recalcándole a la sociedad que ya no es como antes, en donde se decía que los problemas que ocurren en el hogar son de puertas adentro y que la ropa sucia se lava en casa y todas esas cosas, sino que la sociedad tiene que estar atenta y vigilante cuando se da cuenta de que a un niño, a una niña, a un adolescente se le están violando sus derechos. ¿Cómo le apunta esta estrategia de construir juntos entornos protectores a despertar esa conciencia de la corresponsabilidad, a hacerle entender a cada uno de nosotros que somos parte de la creación de ese entorno protector?
Bueno, mira, yo aquí siempre digo que somos nosotros los que tenemos que prevenir cualquier tipo de violencia en contra de los niños. Y yo creo que cuando vemos una situación que se pueda presentar en nuestras comunidades, la responsabilidad de todos, no solamente del papá, del tío, de la mamá, sino también del vecino, del amigo, que se está dando cuenta que el niño puede tener alguna situación que lo puede estar poniendo en riesgo, y que eso hay que prevenirlo. Por eso es súper importante, Judith, que la gente denuncie, que la gente esté muy al tanto para proteger los derechos de los niños. Nosotros queremos que la responsabilidad de toda la sociedad, la responsabilidad es de los colegios, la responsabilidad es de los vecinos, la responsabilidad es de la familia, la responsabilidad es de cualquier persona que se esté dando cuenta que a un niño se le están violando sus derechos. De verdad que yo quiero hacer un llamado a la comunidad, quiero hacer un llamado a todos los padres, a todas las familias que nos están oyendo en este momento, para decirle que nosotros somos la primera línea de acción para proteger a los niños, que si nuestros niños están protegidos, que si a nuestros niños se les garantiza sus derechos, van a ser niños felices, van a ser niños seguros, van a ser niños que van a seguir construyendo un mejor país. Y por eso tenemos que estar muy alertos, tenemos que estar muy de verdad encima de ellos, tenemos que también poderle decir a un niño no cuando hay que decirle que no. Muchas veces no sabemos decir que no, y por eso es importante que cuando nuestros hijos nos pidan algún permiso que veamos que está poniendo en riesgo su integridad, que está poniendo en riesgo sus derechos, nosotros como familia, como padres, como ciudadanos, como sociedad, le digamos al niño que no, porque ahí también estamos protegiendo y garantizando los derechos de los niños.
Doctora Karen, muchas gracias por acompañarnos en familia y éxitos en su gestión.
Muchísimas gracias, Judith. Un fuerte abrazo.
Y a ustedes en sus hogares, gracias también por estar con nosotros. Y no olvidemos entonces el mensaje de que los entornos protectores para la niñez y para la adolescencia los debemos construir entre todos. Quédense como siempre en la mejor compañía, Caracol.
A esta hora me tomo la vida con optimismo. Postobón, tómate la vida.